Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Bueno, vamos a empezar. Señor, gracias por esta noche, por cada uno que pudo llegar para a esta cita contigo. Queremos orar esta noche para que compartamos tu palabra en precisión, Señor, y en práctica. Que seamos capaces de recibir tu palabra para ponerla en ejecución en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, a captar, Señor, tu pensamiento hoy. Y ir adelante con eso. Amén.
1 Pedro 2:11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma.
Este versículo es parte del pasaje que hemos leído la semana pasada, hablando de los extranjeros y de la patria, ¿recuerda? En la casa nuestra. Pero este versículo se me quedó dando vuelta. Las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y no es divertido, pero a propósito de eso, este fin de semana hemos tenido una situación con gente invitada en nuestra casa y me di cuenta a qué punto las pasiones y la carne que quiere sobrevivir a la cruz y que quiere seguir funcionando en nosotros a pesar que fue puesta metida a la muerte en el momento de nuestra conversión, de nuestro bautismo, esta carne sigue queriendo lucir. Y me di cuenta en mi propia vida con una situación con una persona con la cual fue demasiado firme, pero demasiado firme. Y me enojé por tonterías. Y podría pasar así nomás y dejarlo. Sí. Pero me di cuenta al día siguiente que mi alma estaba pesada. Que realmente estaba complicado. Esta cuestión no me dejaba tranquilo. Y bueno, algunos días después, en un nuevo contacto con esta persona, se pudo arreglar y bueno, esta persona se disculpó, yo me disculpé también y dejamos la cosa ahí bien. Pero me di cuenta a qué punto estos detalles de la vida impiden una relación transparente con Dios. Y estoy hablando aquí de una situación donde había enojo. Pero cualquier situación en la cual no arreglamos, en la cual caminamos según la carne y no somos capaces de arreglar el problema siguiendo la corrección del Espíritu Santo, nos quedamos como un poco como un miembro dormido. ¿Usted lo ha pasado cuando se cruza las piernas y tiene un miembro que se duerme así? Sí. Hay una parte espiritual de nosotros que se duerme. Somos como anestesiados en una parte de nuestra sensibilidad espiritual. Y Dios es un gentleman. No se va a imponer nunca. Nos llama a regresar a la comunión, a arreglar los problemas, a salir de nuestras vidas carnales, a regresar a una transparencia, a perdonar, a arreglar los problemas, a obedecer, a tomar decisiones, a confesar nuestros pecados y recibir su perdón y empezar en una nueva caminata con Él. Día a día nos llama. Pero si no estamos, si no obedecemos a esta iniciación de Dios, Él se va a retirar y no va a imponerse. Y de poco a poco llegamos a ser gentes que son endurecidos, insensibles, lejos del propósito de Dios, incapaces de discernir entre el bien y el mal, incapaces de discernir entre las cosas que Dios quiere y las cosas que no le gusta. Simplemente porque de poco a poco hemos dejado nuestra conciencia ser dormida por nuestra negación en la obediencia. Aquí hay un pasaje en Efesios 4 que es un poquito largo, pero que contiene realmente estos elementos. Efesios 4, 17, hasta el fin del capítulo. Rococo galéfico, romano, colosense, corintio, galacia, Efesios. Galata, Efesios.
La nueva vida en Cristo.
Efesios 4, 17, hasta el fin del capítulo.
Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo.
Estos pasajes que vemos varias veces en las cartas de Pablo son realmente pasajes de higiene espiritual. Son desafío para nuestra vida. Son pasajes que vienen después de capítulos de enseñanza, a donde Pablo enseña esta doctrina, posición en Cristo, seguridad de la salvación, cosa importante para nuestra vida, y después pasa a la práctica. Dice la cosa, esto digo pues, entonces, después de haber dicho todo eso, entonces ahora. Y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles. Aquí es subrayado cómo andan también los gentiles, la gente de afuera, la gente que no conocen a Cristo. Tantas veces se vuelve su manera de vivir nuestra norma. Pero todo el mundo lo hace. ¿Qué me importa que todo el mundo lo haga? No debería importarme, pero un pepino. Nada. Tengo una dirección divina que es eterna, una sabiduría que Dios me da, un espíritu que me alimenta día a día para conducir mi vida en mi actitud, en mi decisión, en mi posición frente a los desafíos. No necesito del valor de lo que los gentiles hacen para moldar mi vida. No es porque todo el mundo está en crédito, agotado, encaliado hasta la cabeza, que voy a estar igual encaliado. No tiene sentido. Pero en otros aspectos no somos tan claros en nuestras posiciones. La mentira. Todo el mundo dice, no es nada, no viene a ser legalista. Pero aquí dice, hablan la verdad uno con los otros. Sean consecuentes. Son amados. ¿Qué temen en decir la verdad? ¿Que lo rechazan? ¿Y que lo rechazan? Yo no lo rechazo. Yo soy más importante que ellos. Pero esas cosas teóricas tienen que llegar a la práctica. Tantos aspectos de nuestra vida, yo creo que cada uno de nosotros podemos poner, pasar en vista cada aspecto de nuestra vida y ver a qué punto somos influenciados por la manera de vivir del mundo. El tiempo que pasamos delante de la tele. Pero todo el mundo ve una película cada noche. ¿Y por eso tenemos que ver una película cada noche nosotros? No, esas cosas no son normales. David y la Leida ahora en su vida de prometidos, de novios, no es porque todo el mundo se acuesta uno con los otros que ellos van a ser igual. Fueron instruidos a vivir de una manera diferente. Y que la norma del mundo no es. Y que aquí hay lucha, que no es fácil, seguramente no es fácil. No va a ser en su pellejo, pero lo he vivido. Tratando de vivir las cosas de otra manera. Ellos tomaron una decisión, pero no la decisión del mundo. Tantas veces el mundo nos dice, pero no sea. Tienes que vivir con tu tiempo. Pero no es así. Yo cuando estaba joven, yo no estaba normal de tener relaciones antes del matrimonio o afuera del matrimonio. De vivir juntos era como normal. Hay que probar y después veremos si conviene y después nos casamos. Eso era la manera de funcionar de mi época, la época de mis padres. Cuando mi madre tuvo relación con mi padre, tuvo que irse a la casa y casarse sí. Ya, no había elección. Y con mi abuela era peor. Ni hablar de eso. Y en el tiempo de los judíos lo mataban, simplemente. En el tiempo de Jesucristo. Jesús vino con la gracia, dando otra manera de salir del pecado. Y la mujer adúltera preguntó si nadie había pecado, que le tirara una piedra, el primero que no tenía pecado. Y la realidad que todo el mundo peca y no somos, ¿quién somos para juzgar? Pero delante de la palabra de Dios y de la capacidad que nos da la palabra de Dios y la salvación de Jesucristo, en el nuevo hombre que fue creado, en la semejanza de Dios, como vemos adelante, el versículo 24, en esta capacidad del nuevo hombre podemos vivir de otra manera. Y desafiar el mundo con nuestra vida diferente. Somos diferentes. Yo no quiero actuar así. Y yo sé que, yo lo he visto el otro día con Patricio y la Trinidad, cuando expuse acerca de una situación, mi posición como cristiano, de no rendir el mal por el mal en una situación, pero de dar gracia en lugar de eso, y de actuar según convicciones y de actuar según reacciones, me miraron como loco. Son católicos, ¿no? Pero me miraron como, no, pero eso es tu posición, pero no puedes exigir que los otros la tomen, no puedes exigir, pero esa es mi posición y la voy a defender.
Claro.
Porque no quiero andar como el mundo. No somos condenados a vivir con el mundo. Y este ejemplo no tiene que ser una norma. No vamos a ir en contra de todo. Si, que la gente anda en auto, bueno, que no andan en auto. No, eso no es pecado. No vamos nosotros a ir todos a pie y con sandalias porque queremos estar como Jesucristo. Y que conozco hasta una iglesia que no toca instrumentos de música. Porque no ven a dónde toca instrumentos de música con los discípulos de Jesús. que no había un guitarrista, no se sabe si no había un tipo que jugaba de lute o de un instrumento antiguo, un tambor, no sabía. Pero ellos son tan locos que recién hace a todo, no, ni siquiera hay música en su iglesia. La música es linda, alabar a Dios es lindo. Y los salmos son llenos de instrumentos.
Sí.
Así que, pero hay gente que son extremistas y no queremos ser extremistas. Rechazar y ser aparte, ser gente de como sectarios, no es la meta. Pero tener una higiene de vida para que nuestra alma sea tranquila. Regreso justo al... No regreso al pasaje, pero leo de nuevo este pasaje. Abstengáis que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Este combate interno. Un pasaje también aquí que habla de eso.
Gálatas 5 dice.
No.
No
vayan allá. Escúchanos.
Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Eso es el consejo. Estar guiado por el Espíritu. Así no estamos bajo una ley. No estamos condenados. No estamos bajo esta culpabilización. Estamos libres, no hay condenación por los que viven en Jesucristo, que están en Jesucristo. Y aquí estamos caminando día a día, buscando soluciones, andando, pero no como los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Entenebrecidos. Como decía antes,
dormido.
Las conoce lo médico que hacen, están
anestesiados.
Sí. Una mente insensible, dice después el versículo 19. Bueno, excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, como de demasiado tiempo decimos no y no y no y no al Espíritu Santo, llegamos a ser insensibles y somos capaces de entregarnos a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Vivir de manera desordenada. Porque no hay sensibilidad. Antes, cuando todavía tenía capacidad de escuchar, dije no y no y no y no. Y después te llegas en un lugar en tu vida a donde no estás libre de hacer lo que es justo. Y estás en una prisión bajo el mando de tu carne y necesitas esta situación de arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo, confesión de la falta, un momento de a donde se regresa al pie de Cristo para buscar realmente una orientación y una desintoxicación. Porque nuestra conciencia, que fue iluminada por Dios al momento de nuestra conversión y que alimentada por Dios, por su palabra, día a día cuando caminamos en su dirección, si paramos de escuchar su voz, podemos leer la Biblia todos los días. Pero si no la ponemos en práctica y decimos que no, que no, que no, la conciencia que dice, pero leíste, pero le... No, eso está lindo en mi teoría, está en la casilla teoría, pero en la práctica yo hago lo que quiero. Si impido a mi conciencia, inspirada por el Espíritu Santo, de hacer pasar esta sabiduría de la palabra de Dios en mi práctica, entonces me vuelvo insensible. Mi conciencia tiene que ser de nuevo reseteada. Y eso pasa por una limpieza, por una conversión, una confesión y un perdón y un tiempo de regresar al Señor. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Eso se supone que nosotros tenemos claro que no es así que se camina. Si en verdad lo visteis. Y eso es importante, porque a veces estamos tratando de hacer de gente del mundo que se acercaron sin una conversión, en una cultura cristiana, tratamos de hacer de ellos monos sabios, tratando de domarlos a la fuerza, a la doctrina, a la ley. Pero si no oyeron de Cristo, de la salvación de Cristo, si no fueron enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Cristo, quiere decir la salvación a través de la conversión de la nueva naturaleza que no da capacidad para caminar en la vida nueva, vamos a dañar a la gente. Lo que necesita una persona que lucha en contra de un pecado y que no es capaz de manejarlo es, si no es salvado, es salvación primero. Después, enseñanza, alimentación para que aprenda a caminar. Pero no podemos imponer cualquier desafío en alguien que no ha recibido a Cristo. Por eso es importante que esta frasita, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñado en él, es importante de no equivocarse de meta. No tratar de domar a alguien que no fue convertido. Hemos visto con la señora Gladys, que tanto tiempo usted trató de hacer que su carácter cambiara. Que no había conversión todavía. Y no se podía. Seguía. Y ahora que realmente hizo un paso hacia el Señor, recibió a Cristo en su corazón, sabemos que ahora hay una capacidad que ella tiene, porque tiene Cristo en su corazón, para caminar en una nueva manera de vivir. Y podemos desafiarla, porque sabemos que Dios le da la capacidad. Y le va la capacidad, y esta es la palabra que va a escuchar. Van a tener un sí, amén, en su alma de Cristo, que dice, sí, eso está bien, yo creo que caminar en eso. Y le va la capacidad para hacerlo. Antes no podía, ahora sí puede. Así que es importante que la salvación sea anclada, efectiva en la vida. En cuanto a la... pero vosotros no habéis aprendido de Cristo de esta manera. Hay esta parte que habla de si en verdad habéis sido enseñado. No aprendieron a Cristo que en cuanto a nuestra vida anterior... No. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. En cuanto a nuestra antigua manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer acerca del viejo hombre, de nuestra carne? Despojarnos de ella. Porque ella se corrompe según los deseos engañosos. No van a faltar las situaciones en las cuales nuestra carne va a ser enganchada. Y tenemos que despojarnos de ella. Este viejo trapo que tengo aquí, ¿no ha tenido usted a veces una polera que se engancha en todas partes? Porque tiene esta vieja cosa que a donde se engancha. No voy a ir en el jardín con la polera así, porque no, esta se queda en el rosal colgada. Esta cosa que en el cual el diablo tiene tanto lugar para agarrar con sus garras, despojémonos de ella. Vivimos en otra mente. Cambiamos de enfoque. Señor, yo no quiero escuchar mi carne que gime porque se quiere ser satisfecha en tantos aspectos. Quiere ser amada, quiere ser satisfecha en su vientre, quiere ser satisfecha en su sexualidad, quiere ser satisfecha en su seguridad, quiere ser satisfecha en la plata. Mi carne está reclamando todo el tiempo, más y más y más. ¿Y sabe qué? Porque puede ser más y más, nunca será satisfecha. Los hombres, hay que ver, la gente típica, yo creo que lo tiene el más. Y que viven en todo aspecto satisfecho en la carne, son la gente que del show business, lo popstar, la Madonna, gente así. Uh-huh. Tiene plata, tiene fama, tiene la gente alrededor que la ama, tiene sexualidad de loco, y lo tiene todo. No son contentos. Y ahí donde hay más suicidio, son en esta gente. No, nunca contento. Los deportistas, con el otro gringo que de nuevo va quiere hacer bicicleta ahora, el Greg Lemon este. Lo ganó todo y 2 años dijo, no se siente mal. Tiene que hacer de nuevo estar adelante y de nuevo se tira la bicicleta para hacer de puntera en el Tour de France. ¿Qué deja las cosas que vive? No, pero no son satisfechos. Son ávidos de más y más y más. La carne nunca se satisface. Así que no tratamos de contentarla. Despojémonos de ella, que el diablo se queda con su trapo. Y nosotros vamos adelante. Y el consejo, que es el versículo 23, que os visteis, no, que seáis renovado en el espíritu de vuestra mente. Y os visteis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Vistáis el nuevo hombre. Este nuevo hombre que no tiene, en el cual el diablo no tiene donde agarrarse. Que es liso. A mí me, yo creo que le conté varias veces esta anécdota. Yo tenía un patrón, un jefe en Ginebra, todo el tiempo buscaba las fallas en la gente, culpabilizando, tratando de manipularlo. Y conmigo era como un gato en una botella. La cara no agarra nada. Sí, va, vámonos. No podía agarrarse a mí, porque día a día, día tras día, yo estaba en la realidad que yo soy amado por Dios. Que se me rechaza. Si cuando tenía un problema, no me costaba nada pedirle, ok, me equivoqué aquí, me fue mal en ese trabajo, me equivoqué en la medida, o técnicamente, no sé, no he pensado bien, ¿qué podemos hacer? Pero él trataba todo el tiempo de culpabilizar. Con una falla trataba de estrujar el limón hasta exigiendo a la gente compensación por las fallas. Y no, Cristo había muerto para mis pecados, mis fallas, mis incapacidades. Y yo estaba tranquilo. Y este pobre gallo se volvía loco conmigo. Esta nueva naturaleza creada, que ha sido este nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Tenemos un nuevo hombre creado, una nueva personalidad, el real yo creado en Cristo, separado de toda la mugre que la naturaleza humana tenía alrededor. Todo el pecado tenía obscurecido el proyecto de Dios para mi vida, para nuestra vida de cada uno. Dios tenía una meta creándome, permitiendo que yo viniera al mundo, tenía una meta, una visión para mi vida, un propósito. El pecado lo oscureció, lo hizo fracasar los planes de Dios. Al momento de la conversión mía, nuestra, un nuevo hombre, según el deseo de Dios, fue creado en nosotros. Y cada uno de nosotros tiene este nuevo hombre que está aquí presente en su ser interior. Este nuevo hombre que es capaz de seguir, escuchar la voz de Dios. Y que es capaz de tomar el desafío. Y que es capaz de ir adelante en santidad. Eso lo tenemos. Esta nueva creación llegó a la existencia al momento de la conversión nuestra. Cuando dijimos a Cristo, sí Señor, yo te acepto como mi Salvador y Señor. Conduce mi vida, dame vida nueva. Esta vida nueva está, ha sido creada. Podemos dejarla de nuevo ser obscurecida por el pecado, la carne y la manera de vivir. O podemos glorificar a Dios con ella, despojándonos de esta pantalla sucia con una lámpara y poniendo esta pantalla linda que glorifica con esos colores maravillosos el Creador nuestro. Por tanto, dejando al lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Eso tiene que ver con la visión de iglesia que Pablo compartió en los versículos anteriores, desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Habla de la formación y de la articulación de la iglesia, edificándose en amor. Y aquí está en el contexto de la vida de iglesia, tan importante. Somos miembros uno de los otros. Somos llamados a funcionar uno con nosotros, en verdad, en transparencia, hablando la realidad, no escondiendo, no con falsedad, porque somos miembros uno de los otros. Airaos, que es de ira,
sí.
Pero no airaos, pero pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un consejo bien básico. Cuando se enoja, arregla tu problema antes de ir a dormirte. No deja el rencor empezar a hacer sus raíces en tu corazón. El tiempo, cuando hay ira, hay problema, el tiempo es un enemigo. Porque el tiempo va a tratar de borrar el efecto superficial del enojo, haciéndonos olvidar a lo mejor porque no hemos enojado, pero dejando una capa oscura sobre nuestra alma que nos impide una relación transparente con Dios. Y el tiempo, y el diablo usa el tiempo de esta manera, el diablo trata de poner enojo sobre enojo sobre enojo sobre enojo, filtro sobre filtro sobre filtro, y llegamos a ser gente, como conocemos gente, que son amargos, con... Le habla de cualquier cosa, hay una pila, pero sí, esta persona, sí, yo la conozco, y tienen prejuicios sobre todo el mundo, porque todo el mundo, una vez u otra, no fue perfecto con ello. Y se quedaron con esos datos acumulados. Y en la realidad es un veneno, el rencor. Es este gusto de este viejo enojo frío que regresa aquí es asqueroso y es un veneno para nuestra vida. Muchas depresiones vienen de eso. Gente que nunca fueron capaces de manejar frustraciones, manejar incomprensión, y que se quedaron en el círculo vicioso aquí dentro de su alma, pensando y haciéndose teoría y haciéndose una visión del mundo según su experiencia propia con la gente en su vida relacional, que no fue fácil, y después de eso es su manera de pensar. Son envenenados por sus propios pensamientos, en lugar de recibir la palabra de Dios y dejar el perdón, dejar la misericordia, dejar la gracia de Dios, limpiar el alma y regresar a una relación transparente. No dais oportunidad al diablo. Eso es el consejo. No deis oportunidad al diablo. Versículo 27. No deja al diablo manejar esos asuntos. El diablo se va a querer meter. Pero esos consejos. ¿Han notado cuando uno está enojado contra alguien? ¿A qué punto somos buenos para argumentar?
Sí.
Tenemos sabiduría tremenda para tirar la cosa que hace que duele el más en la costilla del otro. Esta cosita, bien puntuita, y se lo echa. Y en la cama, si no se ha perdonado, las reflexiones de las 3 de la mañana, pero tenía razón, porque, y argumenta, porque no, pedir perdón no es una opción, así que tengo que saber porque no tengo que pedir perdón, y aquí, ayúdame, idea mía, no, pero el diablo está, y no da los datos necesarios para confortar nuestra posición para no perdonar. En lugar de arrepentirse y ver nuestra debilidad, el hecho que no somos Dios y que no vemos las cosas como son, somos limitados en nuestra visión y necesitamos ser iluminados para entender la miseria al mejor del otro que está en esta situación, y mi propia miseria que me permitió llegar a esta extremidad, y arrepentirme y estar libre de nuevo. Dejamos al diablo ir con su pala sucia, echarle mugre en nuestro corazón. Y no terminamos pesado. El que roba, no robe más. Sino más bien que trabaje haciendo de su mano lo que es bueno, a fin que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Cambiar de vida. Un ejemplo del que roba. Pero podemos aplicar eso a cada situación de costumbre de pecado. Tiene acostumbrado a mentir, acostúmbrate a decir la verdad. Y ve cómo Dios está contigo. Y bendice por la, con la verdad que sale de tu boca y no sigue mintiendo como tu antigua costumbre. Etcétera. Cada tema de nuestra vida, si había malas fallas, dificultad, cambiar por el contrario y ver el beneficio que podemos sacar de eso. No salgo de vuestra boca ninguna palabra mala, eso es. Bien importante de no estar, de no dejar su lengua acostumbrarse a hablar mal de la gente o de las cosas, sino las palabras que sean buenas para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, sabiduría en el manejo de la lengua. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Eso como condensa toda esa realidad, no entristecer el Espíritu Santo. Tener una relación de alegría, de gloria, de edificación en el Espíritu Santo, y no una relación de dejarlo de lado. El Espíritu Santo es Dios. Es parte de una de las tres personas de la Trinidad y vive dentro de nosotros. Y si vivimos en la negación de su autoridad sobre nuestra vida, si no escuchemos, si día tras día le hacemos callar, él se va a entristecer y se va a esconder y se va gentilmente apagar en nuestra vida. No se va a imponer. Dios, al momento dado, es donde viene la corrección de Dios. Pero eso es un paso siguiente. Cuando hay una vida que sigue en una dirección equivocada, Dios puede despertar con un golpe en la mesa. Y esta mesa no es buena mesa para golpear en la mesa. Pero lo de la grabación lo escucharon bien. Saltaron, ¿no? Pero a veces Dios golpea la mesa para despertarnos a abrir nuestras orejas. Oiga, ¿no ves en qué situación estás? ¿No ves a qué extremidad llegó tu vida? Para que de nuevo sea la misma cosa, enfermo de deseos por cosas que no valen la pena, esclavo de la carne. Así que no entristezcáis el Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sino, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maldiciencia, así como toda malicia. Tranquilos. Aquí me hace pensar lo que dije hace poco momento acerca de la ira, de esos consejos raros, la malicia, que inspira esta inteligencia inteligencia demoníaca que es tan hábil para hacer mal, para restablecer mi carne como reina de mi ser en lugar de someterse al Espíritu Santo. Amargura, enojo, ira, grito, maldicencia, cosas que realmente hacen la guerra al alma. Sed más bien amable uno con otros, misericordiosos, perdonándoos uno a los otros, así como también Dios os perdonó en Cristo, nuestro ejemplo supremo, Cristo. Tenía toda la razón Dios para mandarnos a la cruz, mandando a la punta del cerro, mandando al infierno sin oportunidad de salvación. La humanidad completa, empezando por Adán y Eva, dijeron: ¿sabe qué? Dios está bien gentil, pero yo quiero caminar como yo quiero. Y cuando seguimos como cristianos así, podría Dios decir: bueno, hasta aquí nomás, ok. Te di oportunidad, te di un hombre nuevo, te di el Espíritu Santo, si tú no quieres, váyate nomás. No, te fuiste, no te quiero ver más. Y Cristo sigue perdonándonos y dándonos oportunidades para edificar nuestra vida y que llegamos en su presencia al final de nuestra vida en un estado en el cual Él habrá trabajado en nuestra vida. Él quiere que tengamos esta misma visión. Hay dificultad, pero ¿Cómo vamos a ser misericordiosos si no hay nada que necesita misericordia? ¿Cómo vamos a perdonar si hay nada que perdonar? No. Hay situaciones donde necesitamos perdonar uno a los otros. Hay situaciones donde tenemos que tener una visión de misericordia. Cristo nos perdona día a día para darnos oportunidad de rebotar sobre nuestras fallas para de nuevo crecer en su semejanza día a día. De gloria en gloria. Amén.
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 Hasta pronto y que Dios lo bendiga.